con el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes, de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
Avui divendres, en una mirada a la diversitat, parlem en profunditat sobre la motricitat amb la fisioterapeuta i terapeuta ocupacional de Xicaes, Estela García. Buenos días.
Buenos días, Núria.
¿Por qué la motricidad es indispensable para nuestra vida?
Básicamente es lo que nos permite movernos y hacer nuestro día a día, desde el caminar, caminar o moverse por una casa, lavarse los dientes, peinarse, ducharse, todo eso implica tener una motricidad gruesa y fina adecuadas.
¿Qué diferencias hay entre la motricidad fina y la gruesa?
Vale, la gruesa es cuando implicamos como grandes músculos, ¿no? Por explicarlo de alguna manera.
Sí, para explicarlo fácil, para que la gente que nos está escuchando nos entienda y sepa también diferenciarse a él mismo, ¿no? ¿Cuál es su motricidad fina y gruesa?
Exacto, bueno, pues es cuando implicamos como a muchas partes del cuerpo. Es decir, cuando caminamos, cuando corremos, saltamos, nadamos, bueno, la práctica deportiva, por así decirlo, vale, implicamos a lo que es la motricidad gruesa. En cuanto a la fina, son habilidades más pequeñas, como puede ser la escritura, como puede ser el recortar, el teclear en el ordenador, que es más a lo mejor lo que vamos haciendo más en el día a día de adultos, ¿no? El jugar en los niños implica ambas, pero sobre todo a nivel fino cuando manipulan los juguetes. Uh-huh. ¿Vale? Más o menos para diferenciar las dos, yo siempre digo que cosas muy pequeñitas, motricidad fina, y para cosas más grandes o que impliquen a todo el cuerpo, motricidad gruesa.
Y se tienen que trabajar, imagino, que desde el minuto cero, ¿no? Desde que naces, prácticamente, no desde que naces, pero más o menos, ¿no? Desde pocos meses, ¿se empiezan a trabajar las dos?
Vale, hay que decir que primero se desarrolla la gruesa y después se desarrolla la motricidad fina, pero sí que hay momentos, y sobre todo ya cuando los niños son un poquito más mayores, que van en consonancia, es decir, que las dos se deben desarrollar a la vez. Es verdad que tú has dicho que desde el nacimiento igual no, pero sí, desde el propio nacimiento, el hecho de que un bebé tenga la cabeza, o sea, vaya fijando la cabeza, es decir, que no le caiga, al principio no va a tener la cabeza fija, pero en los pocos meses, en los tres primeros meses más o menos, tiene que ya poder tener un control en la cabeza, si no es un signo de alarma.
Muy bien, o sea que ya empezamos por ahí, imagínate. Hay cosas que se van desarrollando solas, ¿no? Y otras me imagino que se tendrán que estimular.
Claro, a ver, los bebés, si tenemos un bebé propio cerca de la familia, siempre están los típicos reflejos que llamamos. Uh-huh. Y al principio nos movemos gracias a esos reflejos, pero eso se va como eliminando, sí, y se desarrolla la propia función. Es decir, los bebés al principio pues se voltean muy poquito, claro, y se va desarrollando. Pues ahí es donde hay que estar estimulando, porque hay veces que no se hacen en los tiempos más o menos estipulados, entonces hay que estimularlos y darle ese plus al niño o a la familia para que pueda conseguir esos objetivos.
Uh-huh. Me imagino que en cada etapa, ¿no?, se tiene que estimular y la motricidad, tanto fina como gruesa, ¿no?
Exacto, sí. Sí, tal cual. Al principio va a ser movimientos como muy simples para nosotros, como puede ser a lo mejor el hecho de que se siente o que la cabeza la pueda poner recta y no le caiga. Luego vendrá pues lo que es el gateo, hay gente que no gatea directamente, sí, hace los apoyos y luego camina, no pasa nada, pero siempre es bueno pasar por el gateo. Luego empieza pues cuando ya empezamos a coger los juguetes, empezamos a coger los bolis y los cogemos con el puño y empezamos a hacer rayas. Todo eso se va desarrollando poco a poco y eso va según unos meses, ¿no? Siempre llamamos lo que es hito motor. Y ahí es de donde sacamos como los signos de alarma para a ver si tiene que intervenir algún profesional.
Claro.
¿Vale?
Si detectan cualquier signo de alarma que estás comentando, que durante las etapas en las que debería, ¿no? Debería, pero tampoco no hay que alarmarse fuera de lugar, ¿no? Igual cada niño lleva su proceso, su momento, y no tiene por qué al año, ¿no? Que muchas veces pasa, sí. Al año tiene que andar. No, esto no funciona así.
No. Exacto, no funciona así. Hay unos rangos, ¿vale? No es como a los 12 meses tiene que estar caminando. No, hay un rango que es entre los 12 y 18 meses. Una vez pasa los 18 meses, a lo mejor ves que el niño sí que ya se empieza a poner de pie, que como que lo intenta, pero todavía no. Vale, lo que hay que hacer es estimularlo. Es decir, voy a coger un juguete, por ejemplo, y se lo voy a poner un poco lejos, el juguete que más le guste, y a ver si es capaz de, como quiero ir a por el juguete, tengo que moverme. Entonces, eso es una manera de estimularlo. Obviamente, si tiene el niño 2 años y no ha hecho ni siquiera el intento, entonces ahí sí que hay que intervenir y hay que poner medios para que se consiga. Igual no se consigue, pero probablemente haya una evolución en cuanto le des un poquito de estimulación al niño.
Claro. ¿Es más difícil estimular la motricidad fina?
A ver, yo creo que es un poco según si eres más mañoso con una cosa o con otra. A mí personalmente me cuesta más la fina que la gruesa, pero es verdad que, como has comentado, tanto fisio como terapia ocupacional van muy ligadas. Cuando no tengo un recurso, a lo mejor desde un área, lo suplo con la otra. Entonces, a mí no me cuesta tanto. A lo mejor en la fina me cuesta más igual el analizar ciertos rangos o eso, porque es más complicado al final un dedo de un niño medir cómo se va moviendo, es un poco complicado. Pero, sin embargo, en terapia ocupacional a mí me es mucho más fácil ver cómo está haciendo el agarre el niño en un lápiz o de un juguete, o si es capaz de hacer torres o encajarlos. Entonces, bueno, eso ya es un poquito sacarse habilidades de donde a lo mejor no te quedan, pero las buscas de alguna manera.
Muy bien, es muy importante y no podemos hablar de todos los rangos y tal porque la entrevista no daría para más, pero sí que es verdad que en el blog que tiene Chica es en la página web de la Fundación Caixa Rural, ahí está detallado un post, un blog que hiciste tú misma y en el que detallas cualquier rango, ¿no? de edad en el que debería tener cierta motricidad, ¿no?
Exacto, sí, hace poquito hice los posts, están colgados tanto de motricidad gruesa como fina, los separé para que fuese todavía más claro y ahí sí que están puestos más o menos algunos rangos en edades. Sí que es verdad que a la gente que le gusta consultar internet, es verdad, aparte de los posts, pueden buscar en las webs de pediatría, por favor, médicas, y ahí también se encuentran bastante información, pero en el blog lo tenéis bastante resumido y es más sencillo.
Y si notan cualquier alarma, si piensan que su hijo o su hija no está cumpliendo o no llega a la motricidad que debería para su edad, para su rango de edad, ¿qué deben hacer?
Pueden ponerse en contacto con Chicaes, en la misma página están los datos de contacto y bueno, será hacer una entrevista con la familia, a ver en qué necesidades se están teniendo, qué objetivos se quieren lograr y entonces se vería cómo poder realizar las terapias que son individuales.
Y se pone a trabajar en ello, que para eso tenemos a una gran profesional. Estela, gracias.
Muchas gracias.